Don Juan Manuel Reyes Cornejo, muy buenos días.
Buenos días, don Diego, buenos días, Ose, y buenos días a los oyentes que nos siguen.
El jueves pasado nos dimos un homenaje allí en la Plaza San Agustín.
Sí, estuvo interesante, sí.
La verdad es que me gustó el sitio. Además, no, fue un día agradable porque no hizo mucho calor.
Sí, no, estaba bueno y también los personajes que entrevistaste, pues, muy interesante.
Bueno, pues íbamos a hablar de un estilo de, bueno, un tipo de Jesucristo, de Cristo, que a mí me llama mucha atención porque aquí en la Rotava tenemos al mejor del mundo mundial.
Bueno, hay varios, pero vamos a primero a nombrar un personaje de aquí del puerto. Ya que estamos en el puerto, vamos a tener esa, y también a tener la consideración de aquellas festividades que se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Esto de las festividades, aparte de tener unos picos, ¿no?, que a veces
se ponen de moda,
suben, se ponen de moda y después bajan. También depende mucho de los grupos sociales de poder del momento, que son los que las promocionan, ¿no? Y en este
y ahora
caso,
de las redes sociales.
Sí, y bueno, claro,
ahora que más. También es un grupo, sí, de poder.
Exactamente. Pues aquí hay un personaje en el Puerto de la Cruz que no es de aquí, que nos vino de México, exiliado por problemas políticos y religiosos de la época. Estamos hablando del siglo XX, que es don José Flores Gober. Es un sacerdote que culminó aquí su carrera eclesiástica de alguna manera y se vino de México porque allí no podía, ya te digo, la situación de México era muy complicada en esa época. Entonces, llegó aquí y estuvo en varios destinos parroquiales, estuvo, por ejemplo, en San Miguel de Abona en una primera instancia y después se vino al Puerto de la Cruz y estuvo en La Peñita, estuvo también en San Francisco, en la iglesia de San Francisco. Y por último culminó su ciclo vital en San Amaro, que lo inició como parroquia, la ermita de San Amaro, que no era parroquia hasta entonces, dependía de la Peña de Francia. Y de
ahí me casé yo y bauticé a mis primeros cuatro hijos.
Vale,
en San Amaro.
Sí, de la
antigua, una ermita muy bonita.
La antigua ermita, sí. Dedicada a San Amaro y a Nuestra Señora de la Paz. Pues el padre Flores, que era como se conocía aquí, bueno, está inmortalizado allí por fuera en una escultura de la pintora Vicky Penford del año 83, que lo pueden ver los oyentes. Ya también Vicky Penford es fallecida, desgraciadamente, una mujer artista muy emprendedora que vino, que fue residente aquí en el Puerto de la Cruz también, e incluso el ayuntamiento la llegó a proponer para el Premio Canarias de Bellas Artes, pero no se sustanció. Y el padre Flores, sobre todo cuando... bueno, hay que decir que esto es un referente tanto para la educación, colaboró mucho con los agustinos, con el colegio de los agustinos, como en otra, también con la pureza de María y con otras, y después también desde el punto de vista social hizo una labor bastante importante. El padre Flores, yo no sé por qué, en la época del noveno obispo de don Luis Franco Gascón, lo mandaron, a mí aquello me pareció un arresto, lo mandaron a Santa Cruz, a unos barrios del extrarradio que eran muy difíciles de evangelizar, que era la iglesia de San Fernando, y crear una nueva iglesia de Santa Bárbara en lo que llamaba Antiopino, que era la barriada de La Sexa, colindante con Somosierra y García Escame. Entonces, claro, era una zona
complicada
porque los feligreses ahí pues no eran como los feligreses.
No eran muy feligreses.
Lo captaste enseguida. Pues al final falleció, ya te digo, de párroco de San Amaro, ya inaugurada la parroquia de San Amaro. Y estamos hablando del año 78, su ciclo vital va desde 1911 en Guadalajara, México, y muere aquí en el Puerto de la Cruz en el 78. El padre Flores, cuando estuvo sobre todo en la iglesia de San Francisco, era muy devoto de esa vocación que tú me hablabas de la humildad y paciencia. Y lo solía hacer, aparte de las celebraciones propias de Semana Santa, solía dedicarle estos primeros días del mes de agosto, que se van a suceder pronto, a esta vocación que tiene un arraigo muy importante en la isla, y lo vamos a explicar. Por cierto, acaba de fallecer recientemente Domingo Martínez de la Peña, que tenía un trabajo sobre esta iconografía del año 82 en homenaje al profesor Alfonso Trujillo, y que hace un estudio de esta iconografía que es muy interesante y que tiene una repercusión en la isla de Tenerife bastante importante. En casi todas las grandes iglesias de Tenerife, las iglesias más históricas, te lo encuentras. Te lo encuentras, por ejemplo, en Garachico, donde se supone, o hay algunos teóricos que dicen que salió esa iconografía. Te lo encuentras en Icote, ya lo encuentras en Los Silos, te lo encuentras aquí en La Orotava, en el Puerto de la Cruz, te lo encuentras en Adeje también, te lo encuentras en la iglesia de Vilaflor. Casi todas las iglesias que forman un poco matrices de la comarca, te encuentras esta iconografía. Unas veces salida de las gubias de los seguidores de Martín de Andújar y de ese conocimiento de la escultura en madera policromada que se estableció en Garachico, como de otros autores también contemporáneos y como por ejemplo Antonio de Orbarán, El Palmero y algunos más. Hay varias atribuciones. Y después te encuentras uno muy curioso en La Laguna, en la iglesia de Santo Domingo, en el convento dominico, en la iglesia de Santo Domingo, que es, realmente deja de ser el Humildad y Paciencia, tal y como se concibió, que es el estadio que se corresponde a la pasión entre la flagelación y la crucifixión. Se supone que está sentado en una piedra fría en el Gólgota esperando la crucifixión, y a veces se le representa con una cruz al lado. Pues en este caso, ese Cristo se representa ya traspasado, con lo cual deja de ser el Humildad y Paciencia para ser todavía más simbólico y convertirse en un varón de dolores, que incluso iba acompañado. Ya no subsisten más que dos angelitos tumiferarios con los incensarios, pero llegó a tener 12 angelitos con todos los símbolos de la pasión, con lo cual era realmente un varón de dolores, pero trasladado de esta iconografía, que ya don Domingo Martínez de la Peña especulaba que podía tratarse, que era un Cristo alquímico. Alquímico quiere decir que se producía una transustanciación de lo que es el padecimiento del martirio, la muerte a la resurrección, y que tenía toda una simbología, y que también algunos otros autores atribuyen al traslado de una iconografía pagana de Saturno, del dios pensante, de la melancolía, que se representa pensativo y unos niños jugando a los pies, no alegres. Entonces, esto se traslada un poco a la figura de Jesucristo y tiene una gran repercusión a partir del siglo XVI y el XVII, aquí sobre todo en el XVII, ya te digo, a partir sobre todo de esos autores que se radican por Garachico y los que aprenden con Martín de Andújar, Alonso de la Raya, Blas García Ravelo y otros. Tiene una gran repercusión en nuestra iconografía y que de alguna manera le da esa popularidad que ya te digo, y que el padre Flores era muy, muy, muy devoto de esta imagen y la solía saltar mucho, pero claro, esto fue cayendo en... Ahora sí tiene su cofradía y se ha vuelto a reponer de alguna manera. En cuanto a las autorías, hay ciertas contradicciones entre los historiadores, porque unos atribuyen a Alonso de la Raya, otros a Antonio de Orbarán, otros según, y todo depende de la, muchas veces, de la documentación que va apareciendo al respecto. Con lo cual, estamos tratando una iconografía muy interesante y que tú también la tienes, por supuesto, en tu tierra. Uh-huh. Y que
la está, Cofradía del Valle.
Exactamente, la Cofradía del Valle.
Pero es mejor columna de...
No me vengas con otra iconografía, que estamos hablando de la Humildad y Paciencia.
Vale, vale.
Y entonces...
Es que se dice que es del mismo autor, tiene una cara parecida.
Sí, son especulaciones. Lo que pasa es que allí hay que distinguir también los soportes y la morfología de las imágenes, porque hay imágenes de esas, ¿sabes?
Pero hay evocaciones de Jesucristo que son iguales las caras. Yo siempre digo, tú claro, no sé si conoces el crucificado de la
Procesión de Montserrat. A partir del Pantocrátor se estableció un modelo de imagen de Cristo, que incluso la iglesia tenía unos comisarios, unos supervisores...
Para ver el rostro, ¿no?
Que tenían que atenerse a eso, porque si no, no te aceptaban. Y cualquier modificación que le hicieras a la iconografía ya tenía sus consecuencias. Mira lo que le pasó al Cristo Tacoronte cuando llegó aquí, que el Santo Oficio le abrió un expediente y estaban amenazando con enterrarlo en tierra, porque no, con todo lo que le había costado traerlo desde la península.
Pues entonces, si algún día vas a Sevilla, fíjate tú, en el crucificado de la procesión de Montserrat, de la hermandad de Montserrat, que está allá en la Magdalena, el Cristo crucificado y la cara del Gran Poder, es idéntica.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que también, y te voy a contar una cosa que hacía don Ezequiel, por ejemplo, que yo lo vi en el taller. Don Ezequiel, toda imagen que restauraba dejaba un negativo, le sacaba un molde a la cara. Y tenía un montón de modelos en los que podía basarse. Con lo cual, muchas veces cuando los historiadores se ponen a especular de que una imagen tiene la misma morfología que otra, los artistas también copian. Igual que se han sucedido en las bellas artes modas que han vuelto a hacer revival modelos que ya existieron y se vuelven a reproducir. Ahí está el neoclasicismo, por ejemplo. Entonces, todo esto es muy relativo y hay después que fundamentarlo, si es posible, con documentación o con temas que demuestren que realmente se usaban. Y después, muchas veces tú identificas a los autores también, y no te digo que no, por esas mascarillas que utilizan normalmente como rostro de Cristo. Como... Pero fíjate tú, Don Ezequiel, por ejemplo, tenía una particularidad, que él te cambiaba los modelos. Él llegaba una década y decía, ya esta cara no me gusta, ahora vamos a hacer otra. Y entonces hacía un remix de otras. Y por ejemplo, en el tema de los niños marianos, de las vírgenes, se copió mucho de la Virgen de Antonio María Maragliano, que la restauró también, y de hecho ya nos confirmaba Juan Jesús el otro día que tiene la firma de Ezequiel con que la restauró. Entonces, él, movimientos, por ejemplo, que le dio a la Virgen de los Afligidos, a la Virgen de las Nieves, de la Zamora. Es decir, los autores se copiaban también y iban a diversos modelos para después ellos también, porque aquí los primeros artífices en madera policromada, en talla de madera policromada, hacían unas imágenes muy hieráticas. Eso lo ves tú en las vírgenes de ustedes, de Fernandinas, de Sevilla, que la Virgen de los Reyes, son todas muy, muy hieráticas, muy frontales, muy mirando al frente. Y después ya, cuando llega al barroco, se le va dando naturalidad, se le da movimiento. Ya está en un diálogo, si es, por ejemplo, una combinación de Mariana o de un santo con un niño Jesús, se le da un movimiento. Uh-huh. Y eso ha ido evolucionando según los estilos y según las épocas. Y no es lo mismo, ahora que hemos estado hablando de la Virgen del Carmen, no es lo mismo la Virgen del Carmen del 18 de los Realejos que la del 19 de la Orotava, aunque intente Fernando Esteves también un poco reproducir ese modelo, o la del Puerto, por ejemplo. Son estilos y procedimientos completamente distintos. Pero claro, eso lo entiende el que ha ido a un taller y lo ha visto, pero el que no, pues se arriesga y dice...
¿Le gusta más o le gusta menos?
Esta me gusta porque... Y a veces, también fíjate tú, ahí... establecido unos estándares y unas medidas que vienen de la antigua Grecia y de Roma en cuanto a la escultura, que es lo que diferencia a una escultura que sea popular, que no guarda las proporciones. La más común y que conoce todo el mundo son las siete cabezas, siete o ocho cabezas de altura, que te dan las proporciones un poco áureas de un imán, de lo que es una persona humana. El que es popular a lo mejor empieza a tallar y le hace una cabeza que cuando la vas a medir, pues no tiene la proporción del cuerpo, no guarda la proporción, y eso lo ves en muchas imágenes. Son más populares, no son tan académicas. Pero estos son temas ya en los que nos estamos metiendo más de carácter técnico y que de alguna manera pues los conoce el que se ha acercado a un taller y ha visto los procedimientos que utilizan los escultores. Y actualmente ya ni eso, porque ahora en esta sociedad postindustrial, con los lo que tenemos, que tú escaneas y te sacan una figura que ya el que se va a casar, incluso hacen los novios ya reales en
la tarta.
En 3D, porque todo ha evolucionado, pues mira, ya, o en lo que se ha transformado la escultura, que antes era gremial y habían unos que tallaban, sacaban por puntos, otros que policromaban, otros que doraban, y eso se hacía en varias disciplinas. Hoy en día ya prácticamente se modela, se manda a la carpintería de turno que saca por punto y te sacan la imagen. Y ya hasta las fresadoras de los robots, esos los brazos robóticos que te sacan la pieza, ni siquiera ya casi tienes que lijar, simplemente ya puedes dar el estuco encima y lijar un poquito nada más, no mucho trabajo. Y el trabajo del escultor es mínimo, sí, hace algunos arreglos porque...
Para piezas nuevas.
Claro, pero...
Para restauración.
Y después lo que te cobran no es por el esfuerzo del trabajo, sino por el caché del autor que te lo haga. Esos son temas que...
Eso es el arte que está cambiando mucho.
Sí,
ya,
sí, sí.
A mí
sí.
Cuando me dicen que venden píxeles de una obra de arte, ya estamos derivando mucho. Ya me costaba el arte abstracto, ya me costaba entenderlo.
Estamos en una sociedad postindustrial. Que obviamente, y lo peor de todo esto es que los antiguos procedimientos se están perdiendo, igual que se perdió aquí la formación profesional, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Referente era la Escuela San Alberto Magno, que se encontraba en la calle Anchieta, en La Laguna, y eso a mediados del siglo XX pues se perdió. Entonces ya pasó todo al Instituto Politécnico de la Candelaria y solo eran materias industriales, tornero, tal, hostelería, delineación.
En la Facultad de Bellas Artes, que no sé cómo se llama ahora,
antes sí, la Facultad de Bellas Artes ahora está utilizando o están enseñando a los chicos.
El 80% es digital.
Claro, los soportes son resinas y son otros materiales.
Está bien, pero el arte tradicional, como está concebido históricamente,
pero,
no.
Pero Diego, es como si yo escribo un libro y copio y pego. Entiende, esto es lo mismo. Pierdes de alguna manera la creatividad y el dominar esas
disciplinas. Pero yo cuando veo, tengo una familia muy cercana que se dedica a esto, y cuando la veo, es la hija de mi mujer, con una tableta, con un dispositivo, y está diseñando arte, dibujando, generando imágenes, y no sabe hacerlo de otra manera.
Sí.
Y ha estudiado. Digo, es que esto, no hay bocetos, no hay un papel, no hay un cuaderno. Y últimamente está intentándolo.
Bueno, eso pasa con todo. Te voy a poner otro ejemplo, las alfombras de la Orotava. La alfombra de la Orotava, yo recuerdo cuando don Ezequiel estuvo de director, a principios de los años 90, a finales de los 80, hacía un boceto o bien al carboncillo o bien al pastel. Eso ya olvídate, ahora todo es por ordenador. Ahora coges imágenes, las copias, las pegas, las superpones.
Hasta que hace una composición.
Y después que se busque la vida el alfombrista para tirar la arena.
Así como es. Bueno, pues Juan Morel, la semana que viene más.
Seguimos más.
En agosto,
mira, vamos a tener. Ahora está la Virgen de las Nieves, la Virgen de la Candelaria. Es un disparate hasta finales. Después tiene una serie de San Agustín, San Roque. Es decir, es el cuento de nunca acabar. Y se nos van a escapar fiestas, pero bueno.
Pues, ¿qué te digo? Que la verdad es que fue un placer estar el jueves pasado en Los Realejos. Me lo pasé muy bien. Es la primera vez que estaba yo en Los Realejos.
Sí.
Y aprendí un montón de la Virgen.
Los Realejos tiene una tradición en cuanto a esto mismo que hemos estado hablando de lo que es el arte de la madera, que ha llegado prácticamente hasta este siglo XXI. Y yo espero que lo siga fomentando. Allí se lo dijimos al concejal de cultura, era, ¿no? Y de turismo, que de alguna manera había que fomentar ese tema y no dejarlo morir, porque hay muchos de estos oficios que se están perdiendo desgraciadamente y que va a ser irreversible.